Bienvenidos, bienvenidas, un programa más a este espacio de radio donde poesía, relatos y música son protagonistas. A partir de estos momentos, quien nos habla, José Antonio Laboreo, se transforma en vuestro amigo, Amigo Luna, para compartir 60 minutos de radio. Por delante, tiempo para soñar, para imaginar, para desconectar de lo cotidiano, simplemente para dejarse llevar y gozar con la radio. Bienvenidos.
Deja que te coja en brazos y te acune el alma. Deja que mi amor por ti sea una realidad. Sabes que mi corazón es puro sentimiento y devoción, pero se rompe en mil pedazos cuando tú no estás. Cuando tú no estás, cuando tú te vas. Deja que te lleve flores todas las mañanas, que pueda acariciar tu pelo siempre al despertar, que mi luz sea tu guía cuando estés perdido y sin valor, y llevan ríos de alegría en tu corazón. Cuando tú te vas, soy un fantasma en la ciudad. Si tú te vas, mi amor se morirá. Me quedaré sin luz, sin tu mitad. Caminaré perdida en un desierto, sin poderte encontrar. Si tú te vas, mi amor se romperá. Ya no habrá sueños hechos realidad. Y tu vacío nadie llenará, no se llenará. Si tú te vas, mi amor se morirá. Me quedaré sin luz, sin tu mitad, sin tu mitad. Estás en mi mañana, en mi noche, cada segundo. De la cabeza hasta los pies te siento respirar. Y vuelas por mi pensamiento cuando él ya deja de existir. Soy como un barco a la deriva cuando estoy sin ti. Cuando tú te vas, soy un fantasma en la ciudad. Si tú te vas, mi amor se morirá. Me quedaré sin luz, sin tu mitad. Caminaré perdida en un desierto, sin poderte encontrar. Si tú te vas, mi amor se romperá. Y no habrá sueños hechos realidad. Y tu vacío nadie llenará, no se llenará. Si tú te vas, mi amor se morirá. Me quedaré sin luz, sin tu mitad. Mi amor se morirá. Me quedaré sin luz, sin tu mirar. Caminaré perdida en un desierto, sin poderte encontrar. Si tú te vas, mi amor se romperá. Ya no habrá sueños hechos realidad. Y tu vacío nadie llenará, no se llenará.
La Luna y Compañía, un programa que tú puedes escuchar a través de internet.
Peor para el sol, que se mete a las 7 en la cuna del mar a roncar, mientras un servidor le levanta la falda a la luna.
Tu mano posa sobre el pecho mío. ¿Sientes de un rudo golpe la inquietud? Es que hay adentro un carpintero impío que labra mi ataúd. Y no cesa un instante el golpe fiero, y en vano intento al sueño recurrir. Acaba, acaba pronto, carpintero, y déjame dormir. El carpintero, el corazón, de Enrique Iné.
entre irse y quedarse duda el día, enamorado de su transparencia. La tarde circular es ya bahía, en su quieto vaivén se mece el mundo. Todo es visible y todo es elusivo, todo está cerca y todo es intocable. Los papeles, el libro, el vaso, el lápiz, reposan a la sombra de sus nombres. Latir del tiempo que en mi sien repite la misma terca sílaba de sangre. La luz hace del muro indiferente un espectral teatro de reflejos. En el centro de un ojo me descubro. No me mira, me miro en su mirada. Se disipa el instante, sin moverme. Yo me quedo y me voy. Soy una pausa. Entre irse y quedarse, Octavio Paz. Ahora quiero amar algo lejano, algún hombre divino, que sea como un ave por lo dulce, que haya habido mujeres infinitas y sepa de otras tierras, y florezca la palabra en sus labios, perfumada, suerte de selva virgen bajo el viento. Y quiero amarlo ahora. Está la tarde blanda y tranquila como espeso musgo. Tiembla mi boca y mis dedos finos. Se deshacen mis trenzas poco a poco. Siento un vago rumor. Toda la tierra está cantando dulcemente. Lejos, los bosques se han cargado de corolas. Desbordan los arroyos de sus cauces y las aguas se filtran en la tierra. Así como mis ojos en los ojos que estoy soñando embelesada. Pero ya está bajando el sol de los montes, las aves se acurrucan en sus nidos, la tarde ha de morir y él está lejos, lejos como este sol que para nunca se marcha y me abandona, con las manos hundidas en las trenzas, con la boca húmeda y temblorosa, con el alma sutilizada, ardida en la esperanza de este amor infinito que me vuelve dulce y hermosa. Esta tarde, de Alfonsina Storni. Gacela de la terrible presencia, de Federico García Lorca. Hoy la tierra y los cielos me sonríen, hoy llega el fondo de mi alma al sol, hoy la he visto y me ha mirado, hoy creo en Dios. Hoy la tierra y los cielos me sonríen, de Gustavo Adolfo Bécquer. Bruscamente, la tarde se ha aclarado, porque ya cae la lluvia minuciosa. Cae o cayó, la lluvia es una cosa que sin duda sucede en el pasado. Quien la oye caer ha recobrado el tiempo en que la suerte venturosa le reveló una flor llamada rosa y el curioso color del colorado. Esta lluvia que ciega los cristales alegrará en perdidos arrabales las negras uvas de una parra encierto. Patio que ya no existe, la mojada tarde me trae la voz deseada de mi padre que vuelve y que no ha muerto. La lluvia, de Jorge Luis Borges. Yo sueño que estoy aquí, de estas prisiones cargado, y soñé que en otro estado más lisonjero me vi. ¿Qué es la vida? Un frenesí. ¿Qué es la vida? Una ilusión, una sombra, una ficción, y el mayor bien es pequeño, que toda la vida es sueño, y los sueños, sueños son. Fragmento de La vida sueño, de Calderón de la Barca.
Siempre quejándome de todo, ¿eh? Yo puedo ver.
Manos, piernas, brazos. Su cuerpo se deshacía inevitablemente, hasta que no quedó absolutamente nada.
Te vas a tener que coser la boca. Con lo que vos comés, alcanza para darle de morfar a todas esas modelos.
Ay, chiquito de mi corazón. Te advierto que estás delante de la nueva superstar del modelaje. Cuando sea famosa, no te voy a dar ni la hora.
¡Hey, mira!
¿Bukowski? No, si pegarle, le pega.
Yo pensaba que leería más Cervantes, Shakespeare o de ese estilo.
Este es el relato de la semana.
Castigo del tiempo. Momentáneamente, el aislado cuerpo sin ventanas quedó envuelto en la penumbra a causa de una violenta variación en el voltaje. Un clic metálico se escuchó de pronto y una nube de color verdoso brilló bajo la pálida luz de una lámpara de escritorio. Roger Crankate sonrió complacido. No tenía fuerzas para más. Su mayor invento finalmente estaba hecho. Después de días y noches de trabajo y sufrimiento, la mayor creación de la imaginación humana había tomado forma. Crankate acababa de inventar la tan soñada máquina del tiempo. Orgulloso, contempló con deleite el pequeño artilugio lleno de cables y minúsculos botones. Era pequeño, en efecto, perfecto para ser utilizado cuando Crankate lo dispusiera, perfecto para cumplir todas las posibilidades que había imaginado. Podría viajar al pasado y absorber el conocimiento de las épocas y los grandes científicos. Conocería a Bohr, Einstein o al mismo Galileo. Mejor aún, viajaría al futuro y utilizaría sus conocimientos para aplastar a los hombres de ciencia modernos. Podía hacer todo lo que quisiera. Pero la ambición de Crankett fue más allá de lo que había imaginado hasta entonces. Sus pensamientos formaron una idea ansiosa y punzante. Iría hasta el momento en que el hombre apareció en el mundo. Contemplaría a los primeros humanos y tal vez hasta podría convertirse en una figura de adoración al revelarles secretos y enseñanzas. Sí, sería un dios para ellos. El artilugio emitió un largo zumbido y dejó escapar una nube de humo amarillento por su punta en forma de espina. Estaba ansioso por ser utilizado. Al diablo el presente, Crankett escaparía hacia el pasado y formaría su propio futuro, un futuro en el que él fuera el hombre más grande. Presionó algunos botones y su máquina quedó lista para el viaje. Antes de ello, Crankett se dirigió hacia un destartalado escritorio y tomó un viejo y pesado revólver de calibre 45 Colt. Potencia, justo lo que requería para su expedición. No sabía con qué bestias prehistóricas podría enfrentarse. Lo mejor era ir bien preparado. Guardó el arma en un bolsillo de su blanca bata de laboratorio y tomó entre sus brazos al pequeño artilugio. Bajo un par de palancas e inmediatamente una niebla oscura y espesa cubrió sus ojos. Una náusea terrible se apoderó de él y sintió que la cabeza se desprendía de su cuello. La niebla poco a poco comenzó a disiparse y Crankett pudo ver con claridad. No se encontraba ya en su miserable cuarto de trabajo. Ante sus ojos se extendía una llanura gigantesca y solitaria. En el cielo brillaban tres soles anaranjados y una serie de arbustos completamente desconocidos poblaban el suelo fértil, hirviente de insectos negros y asquerosos. Algunas cuevas, probables refugios de bestias, podían ser observadas a lo lejos y Crankett dirigió sus pasos hacia ellas. La fascinación inicial se había convertido en la ansiedad del descubridor. Al acercarse a una gruta y encontrarla vacía, escuchó un ruido sordo que provenía de su espalda. Giró su cuerpo y dejó escapar un grito al observar la cosa que había estado detrás de él. Un ser horrendo, semejante a un mono deforme, lo miraba detenidamente con unos ojos gigantescos y brillantes. El ser caminaba a cuatro patas, siendo estas velludas y enormes como las de un gorila. El monstruo abrió su horrenda boca, dejando ver una hilera de dientes putrefactos y una lengua negra, mientras emitía un aullido terrible, salvaje. Crankett no esperó más. Con un movimiento rápido echó mano de su revólver y descargó un tiro contra la bestia. La detonación sonó brutalmente y el eco se encargó de repetirla. El monstruo cayó al suelo, herido fatalmente. Por un momento intentó arrastrarse por el suelo, dejando un camino de sangre verde y hedionda, pero Crankett apretó el gatillo de nuevo. La bala penetró en uno de los ojos de la bestia, destrozando su cerebro y matándolo finalmente. Todo quedó en profundo silencio después. La pequeña máquina del tiempo gritó a su manera, con un zumbido profundo y metálico. Sobresaltado, Crankett contempló con horror cómo el artilugio comenzaba a desmoronarse poco a poco. Como si un terrón de polvo deshecho por el viento se tratara, la máquina desapareció con lentitud, quedando en su lugar el vacío más completo. Por un momento Crankett quedó en shock, pero eso duró poco, puesto que no pudo evitar llorar de pánico
al ver que él mismo se desintegraba. Manos, piernas, brazos. Su cuerpo se deshacía inevitablemente hasta que no quedó absolutamente nada. En la llanura silenciosa solo permanecieron los insectos que quedaron destinados a dominar la tierra desde ese momento. Miles de años de civilización humana se desintegraron con Roger Crankgate. Con su pesado revólver 45, había matado al primer antepasado del hombre.
Hola, queridos oyentes. Soy Victoria y en este espacio en el que nos encontramos dedicado a la poesía, os he querido traer una pequeña muestra del famosísimo escritor y poeta Mario Benedetti, que nos dejó un gran legado para poder disfrutarlo. Su título es Otro cielo. No existe esponja para lavar el cielo, pero aunque pudieras enjabonarlo y luego echarle baldes y baldes de mar y colgarlo al sol para que se seque, siempre te faltaría un pájaro en silencio. No existen métodos para tocar el cielo, pero aunque te estiraras como una palma y lograras rozarlo en sus delirios y supieras por fin cómo es el tacto, siempre te faltaría la nube de algodón. No existe un puente para cruzar el cielo, pero aunque consiguieras llegar a la otra orilla, a fuerza de memoria y de pronósticos, y comprobaras que no es tan difícil, siempre te faltaría el pino del crepúsculo. Eso es porque se trata de un cielo que no es tuyo, aunque sea impetuoso y desgarrado. En cambio, cuando llegues al que te pertenece, no lo querrás ni lavar, ni tocar, ni cruzar, pero estarán el pájaro y la nube y el pino.
Estás escuchando La Luna y Compañía.
La Luna y Compañía.
La Luna y Compañía. Música, versos, relatos y siempre algo más para ti.
Un programa amigo en tu radio más cercana.
Con tu amigo, Amigo Luna. Todas las semanas en este mismo punto del dial.
A continuación os recito un poema de Belén Merino Martínez. Hay sitios donde es difícil quedarse, formar parte. Por más que te ofrecieran, que te invitaran, que te hubiesen guardado sitio, es difícil aceptar quedarse. Hay sitios que pareciera están hechos exclusivamente para que no entres, dejarte fuera, incomodar la estancia, obligar sutilmente a que no entres. Un reto de aguante. Si ya estás, lanzarte el guante, a ver qué duras, o decides marchar. Hay sitios inhóspitos de caricias, desolados de abrazos, amueblados de silencios, decorados en desgana, ajenos rutinarios, tediosos, donde no hace falta volver cuando vuelves, porque te envuelven con sus cuatro paredes todos los días de algunas noches fúnebres de una vida. Del poemario El primero desearte, de la escritora Mabel Escribano Usero, os leo un par de poemas. El primero lleva por título Llamada. Acomoda mi sed a tu cuerpo. Tu alma está haciendo el amor con la mía. Acomoda mi deseo de tenerte desnuda, echada junto a mí. Deja que camine tu piel, toda, sin tregua, bordeándola con mi lengua. Vendré desde el inicio de tu frente a saludar tu boca. Aprésame, porque vengo a robarte ese placer que brilla en tus ojos, despertándome con sus reflejos. Átame
antes de que repte con mi boca tu cuerpo en busca del calor de la húmeda cavidad donde tu cuerpo da vida y gime. Presa. Al acecho, espiral que toca, arrastra, solicita sin hablar, insinúa la caricia y retira el cuerpo sin dejar llegar la mano que frustrada gime. Mujer felina, arañando los sentimientos y el deseo, ojos de gata, labios donde el placer clava los colmillos. Caes sobre mí, lánzate de tu árbol, hiéreme, aprésame entre tus garras, hinca en mi alma los dientes con fuerza. No me digas que me amas, ámame hacia adentro, presa rendida a tu necesidad de mí.
Que el amor no se explica, me dijo un día la piel. Que montañas que nunca conocen el mar. Que el olvido se llene de sueños y quieras volver otra vez a intentarlo, viajando a los lugares donde una vez te encontraste, llenando tu almohada de momentos imborrables. Quien no tiene pasado no sabe coger vuelo. Que te suene la vida, pregunta. sabe abrazar. Cuánta gente se cruza sin parar a mirarse. ¿Quién dice que puede volver a frenarte? ¿Quién te roba tiempo y destruye tu calma? ¿Quién sabe borrarle las huellas a la...
La noche, la nuit, tonight, la nit, la notte. Cierro los ojos y veo que la oscuridad que envuelve, los abro y sucede lo mismo. No veo nada. ¿Será de noche? ¿Estaré ciego? Nada es como era. Todo es distinto. La noche, la nuit, tonight, la nit, la notte. Y mis pensamientos vuelan, aunque mis ojos no ven. La mente está despierta. Al cielo se me rehúsa. Las historias caen de arriba y me aplastan sin remedio. La noche, la nuit, the night, la nit, la notte. Nada es como era antes. Todo cambia y nada sigue. Tan solo creo saber que el día seguirá a esta noche tan oscura, y quizás yo pueda ver tu sonrisa entre las aguas. La noche, la nuit, the night, la nit, la notte. Marchando tres de gomina para tapar los agujeros que la luna va dejando en esta tierra maldita, en esta tierra bendita llena de noches y días, que me traen bellos recuerdos navegando por sus aguas. La noche, la nuit, the night, la nit, la notte. Y marchando tras la luna, dejando atrás los conciertos, es como si estuviera loco escuchando las canciones que me dejó Luis Eduardo y que siguen en mi mente. Nada es igual como era, pero sigo navegando. Vicente Piguer Spert, de Trocitos de mis sueños. Jardín equivocado, por Xenia Mora. Eclosiona en eco la flor dormida del letargo invernal que la ensoñaba. Anhela tocar con sus labios la luna y beber del elixir con exuberante deleite. Se viste de perfume y nácar, sale en busca de su ruiseñor, bailando va con la luna ensortijada para escuchar sus canciones al alba. Mas el péndulo de la vida gira contramano, borrascosos caminos la sobresaltan. Sangran espinas de su utopía y sueña la alarma de regreso. Arden sus pétalos en holocausto, lívida va con sus pies descalzos y encuentra su sed, una copa vacía, en el jardín equivocado. Música interior, por Xenia Mora. La música me germina como corolas encendidas desde la médula de mi ser hacia los poros de mi piel, e irradia incandescente luz, transmutándome en danza viva. Siento música en mis venas, me bailan alegrías y tristezas, se contornean mis caderas al ritmo de tambores, guitarras y violines. Es una fuerza que me lleva, no importa si en arpegios, en partituras inconclusas, en bemoles de risa y llanto, o si se rompe una clave de sol y me hiere en el medio del pecho. Sigo vibrando, se ondulan mis brazos, mis piernas y mi cintura. Aún bajo mi lluvia interior, mi música me llama. Es la esencia de mi sentir, con mi espíritu al viento. Bailo y bailo, lloro y lloro, y me late la vida. Submundo, por Xenia Mora. El rostro de humo en la ciudad desorbita la desolación y lleva un rictus de tragedia. El muro de silencio oligárquico profundiza grietas en cada esquina por un mendrugo impune. Ese submundo de sobrevivientes con heridas que los acechan son muertos en vida por el decretado disparo del corrupto. Los obreros, los maestros, los jubilados, los sin rostro, arrastran cadenas que hienden sus carnes si intentan gritar justicia. Niños que tienen que reír, flores traviesas en las manos. Hoy una anémica tristeza carga sus mochilas con la espina del hambre.
Estás escuchando La Luna y Compañía.
En la oscura y húmeda sala de interrogatorios, esposado a la mesa, agachó la mirada y contempló en silencio sus sucias uñas.
Las mamás sabemos que nuestros hijos entienden perfectamente el idioma del amor. Eso, creo, es lo que salva a Luz. Won't you stay with
me? Este es el relato de la semana. Just one last night.
Efectivamente, yo siempre lo digo, que gracias a los oyentes realizamos este programa, y en este caso, gracias a Pilar, vamos a continuar contándoos más relatos. Este lleva por título La calle 52. Todos los días salía de su casa sobre las 8 de la tarde, siempre a la misma hora y solo. Vivía en mi misma casa, en el mismo descansillo de la escalera, y apenas nos conocíamos. Era joven, no pasaría de los 25 años. Por lo menos es lo que yo calculaba, no porque él me lo hubiera dicho. Era una persona correcta y cuando nos encontrábamos en el ascensor siempre saludaba, pero no pasaba de ahí la cosa. Me picaba la curiosidad al verle salir todos los días a la misma hora y un día, que lo vi marchar, decidí seguirle. Yo lo suficientemente lejos de él para que no me descubriera. Y tan lejos me puse que al doblar en la esquina de una calle, lo perdí de vista. Así que al día siguiente volví a seguirle, pero esta vez aligeré un poco el paso para que no me pasase lo que el día anterior. Al doblar la esquina de la calle 52, vi que se metía en un jardín que pertenecía a una casona muy antigua, que había pertenecido a una familia conocida en otra época. Yo no sabía que estuviese habitada. Más bien pensé, por el abandono en que se encontraba, que no vivía nadie en ella. Di media vuelta y emprendí el camino de regreso a mi casa. Me puse a leer un libro después de cenar y estaba todo tan silencioso que un poco más de la medianoche oí ruidos en la escalera. Abrí la puerta casi sin pensarlo y me encontré con mi vecino. Tenía la cara cambiada, estaba radiante, no parecía el mismo de cuando salió. Le di las buenas noches y cerré mi puerta. Al día siguiente y los demás le volví a seguir, en la esperanza de descubrir el misterio que ocultaban esas salidas. Pero claro, la puerta del jardín estaba cerrada y poco podía averiguar. La verdad es que estaba haciendo el tonto. Estaba ya a punto de desistir cuando un día la suerte me sonrió. Quizás por un descuido se había dejado la puerta entornada. Decidí entrar, no sin miedo a ser descubierta, y me acerqué a la casa. A través de una de las ventanas vi luz dentro, pero los visillos no me permitían ver lo que había en el interior. Parecía una ladrona acechando a su presa, pero ya que estaba allí, no me resignaba a no entrar y descubrir el porqué de las visitas diarias de aquel chico. La puerta principal no estaba cerrada con llave. Supongo que él no estuviese dentro, no pensaría que además nadie se le iba a ocurrir entrar. No contaban conmigo y con mi curiosidad. Entré muy despacio. La casa estaba destartalada pero limpia. Se notaba que alguien se ocupaba de ella. Era muy grande, pero de una sola planta. Oí a lo lejos, en una habitación un poco retirada, las voces de dos personas. Una era la del chico y la otra era de una señora mayor. Sin apenas darme cuenta, me fui acercando al lugar de donde venían las voces. Tenía miedo a que me descubrieran. ¿Y qué pretexto iba yo a poner para justificar mi presencia allí? No tenía ningún derecho a hacer lo que estaba haciendo, ni justificación alguna. El espectáculo que vi me llenó de admiración y ternura. En una especie de mesa camilla, pues era redonda, había una señora de edad avanzada. Era exquisita, delgada, pelo blanco, muy bien arreglado, ojos claros, y se envolvía en un amoroso chal de color azul claro que la favorecía mucho. Al otro lado de la mesa se encontraba el chico, mi vecino, con un libro en las manos. Lo estaba leyendo y de vez en cuando ella alargaba la mano y acariciaba la cara del chico. Este se emocionaba y era incapaz de seguir con la lectura. A mí la escena me tenía fascinada. Y no me atreví a moverme, para no hacer ruido y evitar que me descubrieran. Al cabo de un rato, el chico se acercó a una mesa grande, donde había dos bandejas con una frugal cena, y las acercó a la camilla. Cuando ella se puso a cenar, es cuando me di cuenta de que era ciega. El chico iba todos los días a leerle sus obras. Era escritor. Y ella, que luego me enteré, era su abuela y su mejor crítico. Ya había descubierto el misterio de la calle 52. Al día siguiente, al encontrármelo en la escalera, no pude por menos que sonreírle. Me miró un tanto asombrado, pero él me saludó correctamente.
Pues con nuestra sintonía habitual llegó el momento de la despedida. Solo espero y deseo que este espacio que acabáis de escuchar haya sido de vuestro agrado, y si es así, os emplazo a que dentro de 7 días a esta misma hora y en este mismo lugar nos encontremos de nuevo para seguir compartiendo sentimientos, para seguir disfrutando de la poesía, de los relatos breves, por supuesto de esa selección musical que un servidor elige para todos vosotros cada semana. Por mi parte, poco más. Si os habéis quedado con más ganas de Luna, pues ya sabéis que tenemos una página web. Simplemente escribiendo en el buscador de Google la palabra Amigo Luna, os llevará directamente a nuestro enlace. Y en él, aparte de conocer un poco la historia del programa, las emisoras que lo emiten y demás, tenéis la posibilidad de escuchar todos y cada uno de los programas emitidos, tanto esta como temporadas pasadas. Están en formato podcast, podéis reproducirlos directamente en la propia página web o también descargarlos en MP3 y escucharlos donde y cuando queráis. Dicho todo esto, me tengo que despedir ya y, como siempre, por supuesto, lo hago mencionando a nuestra común amiga, a la blanca y gordota de allá arriba, nuestra querida Luna, quien espero y deseo, una vez más, vele todos, absolutamente todos vuestros sueños. Muy buenas noches. Y hasta el próximo programa.
Susurrabas despedidas. Yo encerraba adrenalina. Te dolías conmovido. Fueron tantas veces lo mismo.
Las ruinas y la desidia.